Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero que estén bien. Como ya lo había mencionado en el capítulo 3 y 4 de The Game, muchísimas gracias por a todas aquellas personas que han estado al pendiente y una disculpa por tan larga ausencia. Después de muchos aprendizajes, muchos errores, pero también muchos aciertos, vuelvo a pedir disculpas y gracias, mil gracias por acompañarme y por ser partícipe de Leamos el Mundo. Por lo que tengo entendido, hay algunos capítulos que están como sellados o que exigen suscripción, lo cual yo no puse eso. La verdad es que no sé cómo está la cuestión de suscripciones. Me lo escribió un seguidor de Colombia, al cual le mando un fuerte abrazo. Y espero arreglar pronto la situación porque pues no hemos recibido un solo peso de esto. Lo hacemos con todo el amor del mundo, agradeciendo a ustedes por acompañarme, ya sea en la noche, ya sea en el día, ya sea mientras salen de camino, mientras corren, no sé, en cualquier momento del día. Mil gracias por estar conmigo. Y sin más que decir, vamos a cerrar los ojitos, nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mar de letras. El arte de la seducción. Desencanto. La seducción es una especie de hechizo, un encanto. Cuando seduces, no eres el de costumbre. Tu presencia se intensifica, desempeñas más de un papel, ocultas por estrategias tus tics e inseguridades. Deliberadamente has creado un misterio y suspenso para que la víctima experimente un drama real. Bajo tu hechizo, la seducción llega a sentirse transportada lejos del mundo del trabajo y la responsabilidad. Mantendrás esto en marcha mientras quieras o puedas, incrementando la tensión, despertando emociones, hasta que llegue el momento de completar la seducción. Después es casi inevitable que aparezca el desencanto. A la liberación de tensión le sigue un descenso de excitación, de energía, que incluso podría materializarse como una suerte de repugnancia de tu víctima hacia ti. Aunque lo que sucede sea en realidad un hecho emocional, natural, es como si el efecto de una droga pasara, permitiendo al objetivo verte como eres y desilusionarse con los defectos que inevitablemente hay ahí. Por tu parte, es probable que tú también hayas tendido a idealizar un tanto a tus objetivos, y una vez satisfecho tu deseo, podrías considerarlos débiles. Después de todo, se entregaron a ti. Asimismo, podrás sentirte decepcionado, aún en las mejores circunstancias. En este momento, haces frente a la realidad, no a la fantasía, y las llamas se extinguirán poco a poco, a menos que emprendas una segunda seducción. Tal vez creas que si la víctima será sacrificada, nada de esto importa, pero a veces tu empeño en romper la relación reparará inadvertidamente el encanto para la otra persona, lo que provocará que se aferre a ti con tenacidad. No en cualquier dirección, sacrificio o integración de ambos en una pareja. Debes tomar en cuenta el desencanto. También hay un arte para la post-seducción. Domina las siguientes tácticas para evitar secuelas indeseadas. Combate la inercia. La sensación de que te esfuerzas menos suele bastar para desencantar a tus víctimas. Al reflexionar en lo que hiciste durante la seducción, te consideran manipulador. Querías algo entonces y trabajas en eso, pero ahora lo das por desconectado. Después de concluida la primera seducción, entonces indica que en realidad no ha terminado, que deseas seguir demostrando de lo que eres capaz, concentrando tu atención en tus víctimas, atrayéndolas. A menudo esto es suficiente para mantenerlas encantadas. Combate la tendencia a permitir que las cosas se asienten en la comodidad y la rutina. Agita la situación, aun si esto significa volver a infligir dolor y retraerte. Jamás te fíes de tus encantos físicos. Aun la belleza pierde su atractivo si se le exhibe en forma repetida. Solo la estrategia y el esfuerzo vencerá la inercia. Mantén el misterio. La familiaridad es la muerte de la seducción. Si el objetivo sabe todo sobre ti, la relación obtiene cierto nivel de confort, pero pierde los elementos de la fantasía y la ansiedad. Sin ansiedad y un dejo de temor, la tensión erótica desaparece. Recuerda, la realidad no es seductora. Conserva algunos rincones oscuros en tu carácter. Frustra expectativas. Usa las ausencias para destruir el pegajoso y posesivo impulso que permite a la familiaridad filtrarse. Mantén algo de misterio o se te tendrá por seguro. solo podrás culparte a ti mismo de las consecuencias. Mantén la ligereza. La seducción es un juego, no cuestión de vida o muerte. La fase post se tiende a tomar las cosas más en serio y en forma más personal y emitir quejas de la conducta que desagrada. Combate esto lo más posible porque creará justo el efecto que no deseas. No controlarás a la otra persona fastidiándola y quejándote. Esto la pondrá a la defensiva y exacerbará el problema. Tendrás más control si mantienes el espíritu apropiado. Tu picardía, las pequeñas bromas que empleas para complacerlas y deleitarlas. Tu tolerancia a sus faltas volverán a tus víctimas complacientes y fáciles de manejar. Nunca intentes hacerlas cambiar. En vez de ello, indúcelas a seguir tu juego. Evita el lento desgaste. A menudo, una persona se desencanta pero no tiene el valor de romper. En cambio, se retrae. Al igual que una ausencia, este retraimiento psicológico puede reencender inadvertidamente el deseo de la otra persona e iniciar un frustrante ciclo de persecución y repliegue. Todo se viene abajo lentamente. Una vez que te desencantes y sepas que todo acabó, terminará rápidamente, sin disculparte. Esto solo ofendería a la otra persona. Una separación rápida suele ser más fácil de superar. Es como si tuvieras problemas para ser fiel, en lugar de sentir que el seducido ha dejado de ser deseable. Una vez verdaderamente desencantado, no hay vuelta atrás. Así que no te aferres a una falsa piedad. Es más compasivo romper limpiamente. Si esto te parece inapropiado o demasiado desagradable, desencanta deliberadamente a la víctima con una conducta antiseductora. Ejemplos de sacrificios e integración. En la década de 1770, el apuesto caballero de Villarroche empezó una aventura con una mujer mayor, la marquesa de Mortillo. Él la visitaba con frecuencia, pero pronto ella empezó a reñirlo. Embecelado por su ánimo impredecible, él se esmeraba por complacerla, colmándola de atenciones y ternezas. Al fin las riñas terminaron y al paso del tiempo de Villarroche se sintió seguro de que la marquesa lo amaba, hasta que un día llegó a visitarla y se encontró con que no estaba en casa. Su lacayo lo recibió en la puerta y dijo que llevaría al caballero a una casa secreta de la marquesa, a las afueras de París. Ahí lo guardaba ella, con un renovado ánimo de coquetería. Actuaba como si fuera su primera cita. El caballero jamás la había visto tan ardiente. Se sintió más enamorado que nunca, pero días después volvieron a pelear. La marquesa apareció fría después, y él la vio coquetear con otro hombre en una fiesta. Sintió unos celos terribles, pero como la vez anterior, su solución fue ser más atento y amoroso. Esa, creía, era la manera de apaciguar a una mujer difícil. La marquesa debió pasar entonces unas semanas en su casa de campo para resolver algunos asuntos. Invitó a de Villarroche a acompañarla durante una larga estancia y él aceptó con gusto, recordando la nueva vida que una estancia anterior ahí había conseguido su romance. Ella lo sorprendió una vez más. Su afecto y deseo de complacerlo habían rejuvenecido. Esta vez él no tuvo que irse a la mañana siguiente. Pasaron los días y ella se negaba a recibir invitados. El mundo de la importunaria. Y en esta ocasión tampoco hubo fealdad ni peleas, solo buen ánimo y amor. Pero entonces de Villarroche empezó a cansarse un poco de la marquesa. Pensaba en París y en los bailes que se perdía. Una semana después interrumpió su estancia con el pretexto de unos asuntos y volvió a toda prisa a la ciudad. Por ningún motivo la marquesa había dejado de parecerle encantadora. Interpretación. La marquesa de Montiel, personaje de Las Amistades Peligrosas, novela de Choderlos de Lacios, es una seductora experimentada que nunca permite que sus aventuras se prolonguen demasiado. De Villarroche es joven y guapo, pero eso es todo. Cuando su interés en él mengua, ella decide llevarlo a la casa secreta para tratar de inyectar algo de novedad al romance. Esto da resultado un tiempo, pero no basta. El caballero debe ser desechado. Ella prueba la frialdad, el enojo, con la esperanza de provocar una pelea. Aún una muestra de interés en otro hombre. Pero todo esto no hace sino intensificar el apego de Villarroche. Ella no puede dejarlo sin más. Él podría incubar deseos de venganza o empeñarse en recuperarla. ¿La solución? La marquesa rompe deliberadamente el encanto, abrumándolo con atenciones. Tras abandonar la pauta alterna, calidez y frialdad, actúa como si estuviera perdidamente enamorada. Solo con ella, día tras día, sin margen para fantasear, él deja de considerarla encantadora y pone fin al romance. Esto era la meta de lo que la marquesa desde el principio. Si romper con la víctima es demasiado complicado o difícil, o no tienes el valor para hacerlo, inclínate por la opción óptima que le sigue. Rompe deliberadamente el encanto que la ata a ti. El distanciamiento o enojo solo agudizará la inseguridad de la otra persona, lo que producirá un error de aferramiento. En cambio, trata de sofocarla con amor y atención. Aférrate y sé posesivo tú mismo. Fantasea con cada acto y rasgo de carácter del amante. Crea la sensación de que este monótono afecto durará para siempre. No más misterio, no más coquetería, no más retreamiento, solo amor interminable. Pocos pueden soportar esta amenaza. Unas semanas de esto y se marcharán. 2. El rey Carlos II de Inglaterra era un libertino fervoroso. Tenía un séquito de amantes, siempre había una querida favorita de la aristocracia e incontables mujeres menos importantes. Adoraba la variedad. Una noche de 1668 pasó una velada en el teatro donde concibió un súbito deseo por la joven actriz Neil Gwynn. Ella era bonita e inocente. Tenía apenas 18 años entonces, con un brillo infantil en las mejillas, pero los parlamentos que recitaban el escenario eran picantes e insolentes. Sumamente excitado, el rey decidió que debía ser la suya. Después de la función la llevó a una noche de borrachera y diversión, y luego la condujo al lecho real. Neil era hija de un pescadero y había empezado vendiendo naranjas en el teatro. Llegó a la condición de actriz, acostándose con autores y otros hombres de teatro. Eso no le daba vergüenza. Cuando un sirviente suyo peleó con alguien que aseguró que trabajaba para una ramera, Neil lo separó diciendo: «Soy puta, busca un mejor motivo para pelearte». El humor y la frescura de Neil divertían al rey enormemente, pero ella era de baja cuna y actriz, y él difícilmente podía convertirla en su favorita. Tras varias noches con la hermosa e ingeniosa Neil, él volvió con su amante principal, Louise Kerouval, francesa de buena cuna. Kerouval era una seductora astuta, se hacía la difícil y dejó en claro que no entregaría su virginidad al rey hasta que él prometiera un título. Este era el tipo de cacería que agradaba a Carlos y le hizo duquesa de Portsmouth. Pero pronto su codicia y caprichos empezaron a crisparle los nervios. Para distraerse volvió con él. Cada vez que él la visitaba, se le recibía magníficamente con comida, bebida y el maravilloso buen humor de él. El rey estaba aburrido o melancólico. Ella lo ponía a beber o a jugar. Lo llevaba al campo, donde le enseñaba a pescar. Siempre tenía una grata sorpresa bajo la manga. Lo que más le gustaba a él era su ingenio, el modo en que se burlaba de la pretendiciosa Kerouval. La duquesa, acostumbrada a vestir de luto cada vez que moría un noble de otro país, como si hubiera sido familiar suyo, Neil aparecía entonces en el palacio también vestida de negro y decía compungida que estaba de luto por el Cham de Tartaria o el Buk de Oronico, importantes parientes suyos en su propia cara. Llamaba a la duquesa Esquintabeilia o Sauce Llorón a causa de sus tonterías y aires melancólicos. Pronto el rey pasaba más tiempo con él que con la duquesa. Cuando Kerouval cayó en desgracia, Neil ya era en esencia la favorita del rey y lo siguió siendo hasta la muerte de este en 1685. Interpretación. Neil Gwynn era ambiciosa, quería poder y fama, pero en el siglo XVII la única forma en que una mujer podía obtener esas cosas era por medio de un hombre. ¿Y quién mejor que el rey? Sin embargo, relacionarse con Carlos era un juego peligroso. Un hombre como él, que se aburría fácilmente y necesitaba variedad, la usaría un rato y después se buscaría otra. La estrategia de Neil fue simple. Dejaba que el rey tuviera a sus demás mujeres y nunca se quejaba. Cada vez que él se presentaba, ella se cercioraba de entretenerlo y divertirlo. Neil llenaba de placeres sus sentidos, actuando como si su condición de monarca no tuviera nada que ver con su amor por él. La variedad de mujeres podía exasperarlo y fatigar a un rey de suyo ocupado. Ellas le exigían muchas cosas. Si una mujer era capaz de ofrecerle igual variedad, y Nell, como actriz, sabía ejercer diferentes papeles. Tenía una gran ventaja. Nell jamás pedía dinero, así que Carlos la colmaba de riquezas. Nunca pidió ser la favorita. ¿Cómo podía hacerlo? Era plebeya, pero él la elevó a tal posición. Muchos de sus objetivos serían o serán como reyes y reinas, en particular las que se aburren fácilmente. Una vez terminada la seducción, no solo tendrán problemas para idealizarte, sino que podrán optar incluso por otro hombre o mujer, cuya novedad les parezca excitante y poética. Como necesitaban otra persona que los distraiga, suelen satisfacer esa necesidad mediante la variedad. No le hagas el juego a esta aburrida realeza quejándote, compadeciéndote de ti mismo o exigiendo privilegios. Esto no hará sino aumentar su desencanto natural una vez terminada la seducción. En cambio, haz que vea que no eres lo que imaginó. Vuelve un delicioso juego el hecho de desempeñar nuevos papeles. Sorprende a la otra persona, ser una fuente interminable de entretenimiento. Es casi imposible resistirse a alguien que proporciona placer sin condiciones. Cuando ella esté contigo, mantén un espíritu ligero y travieso. Exagera las partes de tu carácter que le parecen deleitosas, pero nunca la hagas sentir que te conoce bien. Al final, tú controlarás la dinámica y un altivo rey o reina se convertirá en tu vil esclavo. 3. Cuando el gran compositor de jazz, Duke Ellington, llegaba a una ciudad, su banda y él eran siempre una gran atracción, en especial para las damas de la zona. Ellas iban a oír su música, por supuesto, pero una vez ahí, el duque en persona las hipnotizaba. En el escenario, Ellington estaba relajado y elegante y parecía pasarla de maravilla. Tenía bonita cara y sus seductores ojos eran tristemente célebres. Dormía muy poco y siempre tenía bolsas de bajo los ojos. Después de la función, era inevitable que una mujer lo invitara a su mesa, otra se colara y a su camerino y otra más lo interceptara a su salida. Duke se esmeraba en mostrarse accesible y cuando besaba la mano de una mujer, sus ojos se encontraban un momento con los de ella. A veces ella mostraba interés en él y la mirada de Ellington contestaba que estaba más que dispuesto. A veces los ojos de él eran los primeros en hablar. Pocas mujeres podían resistirse a esa mirada, aún las más felizmente casadas. Mientras la música de esa noche seguía resonando en sus oídos, la mujer parecía en el hotel de Ellington. Él vestía un traje elegante. Le encantaba la buena ropa. Y el cuarto estaba lleno de flores. Había un piano en un rincón. Tocaba un poco de música. Su ejecución y su garbosa, despreocupada actitud era para la mujer teatro puro. Una agradable continuación de la función que acababa de presenciar. Y cuando todo terminaba y Ellington debía marcharse de la ciudad, él le daba un regalo especial. Aparentaba que lo único que la alejaba de ella era su gira. Semanas más tarde, esa mujer podía oír en la radio una nueva canción de Ellington, cuya letra sugería que ella la había inspirado. Si alguna vez él volvía a pasar por el lugar, ella encontraba la manera de estar ahí, y Ellington solía renovar el romance, así fuera solo por una noche. En la década de 1940, dos chicas de Alabama fueron a Chicago para asistir a una fiesta de 15 años. Amenizarían la escena Ellington y su banda. Él era el músico favorito de esas muchachas y tras su actuación le pidieron su autógrafo. Él se mostró tan encantador que una de ellas se vio preguntándole en qué hotel se hospedaba. Él se lo dijo con una enorme sonrisa. Las jóvenes cambiaron de hotel y horas después llamaron a Ellington y lo invitaron a su habitación a tomar una copa. Él aceptó. Ellas llevaban puestos hermosos negligés que acababan de comprar. Cuando Ellington llegó, se desenvolvió con toda naturalidad, como si la calurosa bienvenida que ellas le dieron fuera algo completamente usual. Los tres terminaron en la recámara y entonces una de las jóvenes tuvo una idea. Su madre adoraba a Ellington. Tenía que llamarle en ese momento y pasarle a Ellington al teléfono. En absoluto molesto por esa sugerencia, Ellington accedió. Durante varios minutos habló por teléfono con la madre, prodigiándola cumplidos por su encantadora hija y diciéndole que no se preocupara, él cuidaría de ella. La hija volvió al teléfono y dijo: «Estamos bien, porque estamos con Mr. Ellington y él es un todo un caballero». Tan pronto como colgó, los tres reanudaron la travesura que habían comenzado. A las dos chicas esa les pareció después una inocente pero inolvidable noche de placer. A veces varias de esas numerosas queridas se presentaban en un mismo concierto. Ellington iba y besaba cada una o cuatro veces, hábito ideado por el justo para este dilema. Y cada cual suponía ser la única con la que esos besos realmente importaban. Interpretación. Duke Ellington tenía dos pasiones, la música y las mujeres. Ambas se interrelacionaban. Sus interminables aventuras eran una inspiración constante para su música, pero también las manejaban como si fueran teatro puro, una obra de arte en sí mismas. Cuando llegaba el momento de la separación, la resolvía siempre con un toque teatral. Un hábil comentario y un obsequio daban la impresión de que, para él, el romance difícilmente había terminado. La letra de canciones referidas en las noches pasadas en común perseveraba la atmósfera estética mucho después de que él se había ido de la ciudad. No es de sorprender que esas mujeres no cesaran de buscarlo. No era una aventura sexual, un encuentro de oropel de una sola noche, sino un momento relevante en la vida de una mujer, y la desenfadada actitud de Ellington hacían imposible sentirse culpable. Pensar en la madre o el esposo no estropeaba la ilusión. Ellington jamás se ponía a la defensiva ni se disculpaba por su apetito de mujeres. Era su naturaleza. Nunca culpa de la mujer que había sido infiel. Y si él no podía evitar sus deseos, ¿cómo podía ella hacerlo responsable de lo ocurrido? Era imposible tener un problema con ese hombre o quejarse de su conducta. Ellington era un libertino estético, un tipo cuya obsesión por las mujeres solo podía satisfacerse mediante la variedad interminable. Los escareos de un hombre normal le meterán finalmente en problemas, pero es raro que el libertino estético suscite emociones negativas. Tras seducir a una mujer no hay integración ni sacrificio. Él las mantiene en suspenso y a la espera. El encanto no se rompe al día siguiente, porque el libertino estético convierte la separación en una experiencia agradable y aún elegante. El hechizo de Ellington ejercía sobre una mujer nunca desaparecía. La lección es simple. Haz que los gratos o que los momentos posteriores de la seducción y la separación tengan el mismo tono que antes. Alto, estético, grato. Si no te muestras culpable por tu temeraria conducta, es difícil que la otra persona se enoje o se resienta. La seducción es un juego alegre en que inviertes toda tu energía en el momento. La separación también deberá ser alegre y elegante. Es el trabajo, un viaje, alguna terrible responsabilidad lo que te aleja. Crea una experiencia memorable y sigue adelante. Lo más probable es que tu víctima recuerde la maravillosa seducción, no la separación. No habrás hecho enemigos y tendrás un harén de amantes de por vida, a los que siempre podrás volver cuando lo desees. 4. En 1899, la baronesa Frieda von Richthofen, de 20 años de edad, se casó con el inglés Ernest Wickley, profesor de la University of Nottingham, y pronto se asentó en el papel de la esposa de profesor. Wickley la trataba bien, pero ella se aburría con su tranquila vida y la tibieza con que él hacía el amor. En viajes a casa hacia Alemania, ella tuvo algunas aventuras, pero tampoco era lo que quería. Así que volvía a ser fiel y a cuidar a sus tres hijos. Un día en 1912, un antiguo estudiante de Wickley, David Herbert Lawrence, visitó la casa de la pareja. Empeñó su escritor. Lawrence deseaba conocer el consejo profesional de su maestro. Él no había llegado aún, así que Frieda lo recibió. Ella no había conocido nunca a un joven tan intenso. Lawrence habló de la pobreza de su juventud, de la incapacidad para entender a las mujeres y escuchó con atención las quejas de ella. Su esposo la engañaba incluso por el mal té que le hacía. Por alguna razón, pese a que ella era baronesa, eso la estimulaba. Lawrence hizo visitas posteriores, pero para ver a Frieda, ya no a Wickley. Un día le confesó que se había enamorado profundamente de ella. La baronesa admitió sentir lo mismo y propuso buscar un lugar de encuentro. Pero Lawrence tenía otra propuesta. «Abandona mañana a tu marido, déjalo por mí». «¿Y los niños?», preguntó Frieda. «Si los niños son más importantes que nuestro amor», respondió él, «quédate con ellos. Pero si no quieres huir conmigo en unos días, nunca más me volverás a ver». Para Frieda la decisión fue terrible. Su esposo no le preocupaba en absoluto, pero sus hijos eran su razón de existir. Aún así, días después sucumbió a la propuesta de Lawrence. ¿Cómo podía resistirse a un hombre que estaba dispuesto a pedir tanto, a arriesgar tanto? Si ella se negaba, lo extrañaría para siempre, porque un hombre así solo aparece una vez en la vida. La pareja dejó Inglaterra y se dirigió a Alemania. Frieda mencionaba a veces cuánto extrañaba a sus hijos, pero Lawrence no le tenía paciencia. «Estás en libertad de volver con ellos cuando quieras», decía. «Pero si te quedas, no mires atrás». La llevó a una difícil excursión en los Alpes. Como baronesa, ella no había experimentado nunca tantas penurias. Pero Lawrence se mostró firme. «Si dos personas se aman, ¿qué importan las comodidades?». En 1914, Frieda y Lawrence se casaron, pero en los años siguientes se repitió la misma pauta. Él reprendía por su pereza, la añoranza de sus hijos, lo mal que atendía la casa, la llevaba a viajes por el mundo con muy poco dinero, sin permitir jamás que ella se acomodara. Aunque era su mayor deseo, peleaban sin cesar. Una vez, en Nuevo México, frente a amigos, él le gritó: «Quítate el cigarro de la boca y súbeme la panza. Más vale que no hables así o yo también te diré tus cosas», replicó ella. Igualmente a gritos, habían aprendido a darle una probadita de su propio chocolate. Ambos salieron. Los amigos miraban, preocupados de que el incidente derivara en violencia. Ellos se perdieron de vista, solo para reaparecer momentos después, tomados del brazo y riéndose y acariciándose. Eso era lo más desconcentrante de los Lawrence. Pese a sus muchos años de casados, a menudo se comportaban como obsesivos recién casados. Interpretación. Cuando Lawrence conoció a Frieda, intuyó de inmediato cuál era su debilidad. Se sentía atrapada en una relación sofocante y una vida mimada. Su esposo, como tantos otros, era amable, pero nunca le prestaba suficiente atención. Ella ansiaba drama y aventura, pero era demasiado perezosa para conseguirlas por sí misma. Drama y aventura era lo justo que brindaba Lawrence. Con él, en vez de sentirse atrapada, estaba en libertad de irse en cualquier momento. En lugar de ignorarla, él la criticaba sin cesar. Al menos le prestaba atención, nunca le tenía por segura. En vez de comodidad y aburrimiento, él le brindaba aventura y romance. Las peleas que él provocaba con frecuencia ritual también garantizaban un drama incesante y el margen necesario para una reconciliación apasionada. Él le inspiraba un poco de temor, que la descontrolaba. Nunca estaba del todo cierta de él. En consecuencia, la relación jamás se estancaba, se renovaba constantemente. Si lo que buscas es integración, la seducción no debe detenerse nunca. De lo contrario, se filtrará el aburrimiento y la mejor manera de mantener en marcha el proceso suele ser la interminente inyección de drama. Esto puede ser doloroso, abrir viejas heridas, provocar celos, causar cierto distanciamiento. No confundas esta conducta con fastidiar a la gente o criticarla de modo continuo. Este dolor es estratégico, ideado para romper pautas rígidas. Pero por otra parte, también puede ser agradable. Piensa en volver a demostrar tu valía, prestar atención a hermosos detalles, crear nuevas tensiones. De hecho, deberías mezclar ambos aspectos, porque demasiado dolor o placer no resultará seductor. No repites la primera seducción, porque el objetivo ya se ha rendido. Simplemente aportas pequeñas sacudidas, pequeñas llamadas de alerta que indican dos cosas: que no has dejado de experimentar y que él no puede darte por descontado. La pequeña sacudida agitará el antiguo veneno, removerá las brasas, te devolverá temporalmente al comienzo, cuando tu relación tenía una frescura y tensión más gratas. Recuerda, comodidad y seguridad son la muerte de la seducción. Un viaje compartido y con algunas penalidades hará más por crear un lazo firme que costosos regalos y lujos. Los jóvenes tienen razón al no preocuparse por la comodidad en cuestiones de amor, y cuando tú recuperas esa sensación, vuelve a encenderse en ti una chispa de juventud.